Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bueno, un feliz año 2026. Esperamos que este año esté lleno de salud, trabajo, buen vivir para todos y para todas. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás?
Buenos días, profesora. Buenos días, oyentes. Encantado de volverlos a acompañar en la sesión del día de hoy.
Vale, bienvenido siempre, Sebastián. Bueno, igual comentarles, queridos y queridas oyentes, Sebastián Pineda es estudiante de Economía. Ya este semestre entras a sexto semestre, ¿verdad?
Sí, profesora, muy emocionado de lo que prepara el nuevo semestre y este nuevo año.
Seguro que sí. Siempre tenemos claro que el semestre sexto es definitivo en la medida en que ya llevas más casi la mitad de la carrera y has avanzado ya en temáticas básicas del perfil de un economista. Ya lo que sigue de ahora en adelante casi que es niveles específicos de profundización de economía que seguramente te van a enamorar mucho más.
Sí, eso he escuchado. Estoy muy emocionado de ver las materias como econometría y los niveles superiores de micro y macroeconomía. Y estoy pensando en enfocarme en la investigación, entonces estas materias van a ser muy enriquecedoras.
Así es, correcto. Y de igual manera hay otras materias que también vas a conocer relacionadas con teoría y política económica que también te van a dar elementos y argumentos para hacer más investigación. Qué chévere, Sebastián. Me alegra mucho.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, queridas y queridas oyentes, entonces ya nuestra próxima sección vamos a hablar acerca de una reflexión acerca de la construcción social del género y del concepto de liberación femenina. Bueno, en este caso hay un concepto, digamos, interesante que se ha venido profundizando desde la teoría económica, desde la política inclusive, y está muy relacionado con la construcción social del concepto de género y efectivamente pues lo relacionado con la liberación femenina. Digamos que se ha hablado de opresión hacia las mujeres, ¿no? Y eso ha sido una constante a lo largo de la historia, cuando miramos las películas, cuando leemos la literatura, cuando miramos la historia económica en general, ese concepto siempre ha estado presente, ¿no? La opresión de las mujeres y una posición y una actitud también subordinada que no responde a una diferencia natural entre géneros. Digamos que es una cosa que ha sido impuesta porque además se ha vuelto, y pues podemos decirlo, que es una construcción social impuesta por las estructuras que en su mayoría han sido patriarcales. Y bueno, durante siglos las mujeres se han visto siempre como el otro, ¿no? Mientras que el hombre ha sido considerado como un sujeto principal, ¿no? Entonces, y eso siempre ha sido a nivel discriminatorio también, porque esa división ha limitado profundamente las oportunidades, ha marcado diferencias entre hombres y mujeres, y esa desigualdad, digamos, un poco, pues se ha consolidado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, digamos que es un tema que se ha venido trabajando mucho, estudiando, un poco también explicando social y culturalmente esto, porque como es un proceso, una construcción social, digamos que también se refiere a una lucha finalmente por esa equidad, por esa igualdad de género, que requiere efectivamente reconfigurar cómo entendemos la identidad, cómo entendemos el concepto de roles, y también los derechos de las mujeres dentro de una sociedad, ¿no? Entonces se vuelve muy interesante pensarlo porque claro, hablar de la mujer como el otro, pues ha sido siempre algo desde tiempos antiguos. Se ha construido socialmente como una relación de la mujer, pero alrededor del hombre. ¿no? Quien ha sido considerado el sujeto universal. Y en esta construcción, el hombre es el que ha aparecido siempre como activo, el que ha creado la cultura y el que ha definido las reglas. Siempre y siempre la mujer aparece como una figura pasiva, como la parte relegada al hogar y a las tareas domésticas, como si fueran en un segundo plano y no fueran fundamentales para la sociedad. Y esta división realmente, a mi modo de ver y a modo de ver de muchos, de muchas personas, no es biológica y tampoco es natural. Más bien ha sido impuesta por unas estructuras sociales que han determinado como unos roles, ¿no? Los roles de lo privado, de lo subordinado para las mujeres, por estar al servicio del hombre o de algunas estructuras, inclusive, pues de la sociedad. No hemos sido vistas como sujetos autónomos, digamos, ¿no? Un poco, sino como el otro que depende de él, ¿no? Para su definición y para su existencia también. Y no solamente se expresa en términos de roles familiares. Yo creo que a mi modo de ver también está el concepto reproductivo, pero también la construcción cultural que nos define a unos o a unas, como otros como otras, y nos convierte en seres funcionales para algunas acciones, ¿no? Se vuelve, digamos, interesante pensar esa idea. Asimismo, la educación y las normas sociales también tienen mucho que contar en esa construcción. Desde la infancia, las mujeres hemos sido educadas para cumplir con ciertos roles que nos colocan en una posición de subordinación. Y eso, pues digamos que aunque ya aquellas familias que ya tenemos un poco más de conciencia frente a eso, pues tratamos de no manejarlo de esa forma, es algo que sigue siendo, digamos, presente. Mientras que los niños, por ejemplo, son formados para ser líderes y actores activos en el espacio público, las niñas son educadas para ser buenas hijas, esposas, madres, y limitadas a esferas domésticas. Y eso es algo que aunque sobre eso hemos estado ya trabajando mucho, todavía sigue estando presente. No estoy tan segura, digamos, que esos conceptos para las niñas, digamos, sean malos para la sociedad, solamente que nos limitan mucho las expectativas un poco sociales y las posibilidades también de formarnos como líderes y también como actoras activas en la sociedad. Son como otro tipo de acciones que también a veces son restringidas, ¿no? Y pues digamos que lo que se habla es que hay una expectativa social frente a las mujeres como con un rol pasivo y es el que se ha aceptado. Digamos que sobre eso se ha estado trabajando bastante, pero todavía hay mucho para hacer, ¿no? El sistema educativo forma también un papel fundamental en ese proceso y muchas veces se promueve, digamos, el rol del cuidado solamente para las mujeres, ¿sí? Sin embargo, el rol de los hombres está pensado hacia la economía, hacia la política, como otras funciones que son muy diferentes de las del cuidado. Y las del cuidado están solamente definidas hacia las mujeres. Y pues eso puede afectar autoestimas también. Y además, pensar que son roles inamovibles y además naturales, cuando el tema del cuidado, por ejemplo, debe ser compartido. También a veces hablamos de algunos satisfactores destructores y también pseudosatisfactores, según Manfred Macnish, en los cuales toda la idea de que las mujeres se ven afectadas por esa misma dinámica social, pues digamos que ahí hay una presión. Por ejemplo, la belleza femenina ha sido promovida como una característica esencial para que una mujer sea aceptada socialmente. Y alrededor de esa necesidad aparecen unos satisfactores, por ejemplo, destructores, que llevan, por ejemplo, a dedicar tiempo y recursos para cumplir con esos estándares y que en cambio de volvernos unas mujeres más hermosas por dentro y por fuera, digámoslo así, pues lo que hace es generando inseguridades, perdiendo autonomías, ¿no? Y inclusive perdiendo espacios de participación pensando precisamente en eso. Igual, también hay algunas necesidades de las mujeres alrededor de este tema que pues que también son atendidas por algunos satisfactores que no son realmente satisfactores, sino que nos generan más problemas. Por ejemplo, la moda. La moda, digamos, un poco la necesidad puede ser la necesidad de identidad, la necesidad de ser aceptado socialmente, inclusive de participación, y que se satisface esa necesidad a través de la moda. Y la moda, por ejemplo, es una forma de expresión personal y de identidad, correcto, pero es efímera, cada día está cambiando y genera muchas más inseguridades. Entonces, en cambio de sentirnos más apropiados de un espacio o de una lógica, pues lo que hace generar en las mujeres es más inseguridad. Y esas dos alrededor de la belleza y de la moda, pues son como aspectos que se crean, son necesidades que se han creado alrededor de las mujeres y a partir desde la infancia, ¿no? Y muchas veces las mujeres quedamos atrapadas como en esa búsqueda permanente de aceptación, efectivamente, de reforzar mucha más la seguridad, y lo que generamos es pues muchísimos más problemas, ¿no? Bueno, y en este caso yo quería preguntarte, Sebastián, en tu educación, en tu casa, ¿se ha promovido algo el tema de los roles de género? ¿Cómo lo han manejado en tu casa?
Bien, por ejemplo, en mi casa los roles no han sido tan marcados, ya que mi mamá ha sido una madre soltera, por lo que he tenido en mi mente una, ¿cómo decirlo?, una estructura bastante matriarcal, y por lo tanto la figura del padre, o ¿cómo decirlo?, patriarcal, no estuvo tan presente, por lo que yo me crié en un contexto donde el machismo no era demasiado fuerte.
Ah, mira, qué interesante. Sí, ya digamos que podríamos pensar que en algunos niveles, digamos inclusive sociales, pero también de capital cultural, en los cuales las mismas dinámicas nos enseñan que hay otras realidades, ya nuestros hijos y nuestros jóvenes pues ya tienen también otra actitud y otro comportamiento no tan patriarcal ni tampoco tan machista, ¿no? Y eso se vuelve muy interesante porque seguramente después las generaciones que vengan van a ser mucho más abiertas y van a ser, digamos, mucho más equitativas en términos de roles y de funciones, ¿verdad?
Y yéndonos a un tema un poco más económico, me salió una duda bastante que me ha dado mucha curiosidad, y es si la sociedad capitalista ha ayudado a la emancipación de las mujeres, o sea, el incluirlas en el mundo laboral ha ayudado a que ellas tengan sus propios ingresos y ha acelerado esta transición a una sociedad más justa.
Pues mira que no es cuestión de incluirlas. Finalmente deben ser también derechos, ¿no? El derecho al trabajo, por ejemplo, debe estar efectivamente definido para todos y para todas. Y la posibilidad de formarnos y la posibilidad de cualificarnos en algunos sectores y asimismo trabajar en lo que hemos estudiado, pues es un derecho de todos y de todas. Lo que sí podemos pensar es que en este mismo sistema y en los mismos modelos de desarrollo que se vienen dando en el mundo, en diferentes países, por supuesto, siempre están pensando en la posibilidad de, digamos, de una mayor... de un mayor logro personal y profesional de todas las personas, hombres o mujeres. Entonces yo creo que es más también como el tiempo, como el momento, más que el sistema, el que hace que las oportunidades y las dinámicas sean, digamos, en términos de equidad también, ¿no? Ahora, y digamos, está como la otra cara de esta misma lectura, y es, bueno, más fuerza de trabajo y seguramente con mayores niveles de explotación, que también se ve, en donde muchas veces por el mismo sistema se reducen los pagos de salarios, todavía se sigue pagando muchísimo menos la hora a las mujeres y a los jóvenes que pueden estar en condición de trabajar que a los hombres, por ejemplo, adultos. Y digamos que esas condiciones pues deben ir poco a poco y deberán ir poco a poco cambiando en términos de mayor justicia y de equidad, ¿no? Pero sí, claro, digamos que para el sistema, como lo preguntas, hay de los dos extremos, ¿no? Mayor desarrollo de capacidades y posibilidades, efectivamente, pero también está el otro lado, y es el de mayor fuerza de trabajo no remunerada o menos remunerada, ¿no? Aún sigue siendo así, por supuesto.
Y yéndonos a un contexto un poco más local, ¿cómo cree que está la brecha de ingresos en nuestro país, sabiendo que hay sociedades en Occidente tan liberales como en los países de la Unión Europea o países tan, ¿cómo decirlo?, retrógrados como Afganistán o en Irán, que justo las mujeres están peleando por una menor presión de las leyes de la moral?
Pues mira que hay algo interesante en ese sentido, y es que, por ejemplo, para el caso de Colombia y para un estudio que se hizo acá en el suroccidente colombiano, los niveles de cualificación de las mujeres aún siguen siendo menores que los niveles de cualificación de los hombres por los roles aún de género alrededor del cuidado, que siguen estando mayor, digamos, en su mayor parte definidos para las mujeres. Y eso rezaga también un poco en tiempos, por ejemplo, para su jubilación y para sus bonos, por ejemplo, para pensión. Pero también hay una cosa interesante allí que tener en cuenta, y es que aún estando el hombre y la mujer acá en el suroccidente colombiano de igual manera cualificados académicamente, los niveles de ingresos que están establecidos para los hombres siguen siendo aún más altos que para las mujeres por la antigüedad que llevan en el trabajo desempeñándose. Y digamos que es una brecha en la que todavía hay que trabajar, pero es algo que se ve aún, ¿no? Y no solamente en personas que han tenido la dificultad para cualificarse y para formarse, sino también en aquellos que están altamente cualificados. Aún se reconocen esas diferencias de ingresos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues está así. Es así, pues la idea es que pues eso no vuelva a ser así, ¿no? Que se mejore efectivamente.
Muchas gracias, profesora, por responder mis preguntas.
No, a ti gracias por preguntarnos. Y bueno, cuéntanos, Sebastián, ¿qué canción tenemos para hoy?
Bien, pues, viendo la situación actual del gobierno de Gustavo Petro, el cual despierta bastantes pasiones. Algunos vieron el caso de sus intenciones de quitar varios peajes por la vía del café, que muchas personas lo vieron como una acción reafirmativa a los costos de viajar, o también muchos lo critican desde los gremios empresariales por su decreto del 23% al salario mínimo, por lo cual el oyente pensará lo que piense del señor presidente. Pero vengo a proponer la canción Exigimos, de Dr. Crápula, el cual es una canción bastante crítica del gobierno o de las élites que se mantienen en la oposición. El oyente sabrá identificarse.
Vale, muy bien. Bueno, entonces escuchémosla.
Exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor. Exigimos nueva gente en el gobierno y que se acabe tanta corrupción. Respeto por la montaña y que la selva no se pueda ni tocar. Que devuelvan toda la tierra y el campesino que la vuelva a trabajar. Exigimos, porque la
porque la voz podemos leer.
Bueno, entonces también, continuando un poco con el tema que estábamos conversando hace un momento, también se habla, así como se ha hablado un poco de la opresión de, hacia las mujeres, también está como el otro extremo, a mi modo de ver, y es el relacionado con la liberación femenina. Finalmente se vuelve como una necesidad de autonomía y de educación, efectivamente, y en donde la independencia económica, por ejemplo, se vuelve un motor de libertad para las mujeres, digamos. En ese concepto interesante, pues lo que hace es que para que las mujeres puedan un poco tener más espacios de participación y sentirse un poco más libres en términos de demostrar el desarrollo de sus capacidades y demás, pues es fundamental lograr la autonomía económica. Y eso, créanme que desde la práctica siempre lo hemos logrado identificar. Aquellos programas y proyectos de autonomía para las mujeres, lo primero que hacen es generar con ellas estrategias que les permitan tener ingresos y que no tengan que depender efectivamente de otras personas para atender sus necesidades, sus requerimientos, por ejemplo, personales como también profesionales y en el hogar. Se vuelve bastante interesante porque les permitirá tomar decisiones, que es clave en temas de autonomía, decisiones, digamos, de manera independiente sobre su vida, sobre su presente, sobre su futuro, sin depender de un sistema, como lo hablábamos hace un momento, que les ha condicionado a esa dependencia económica por parte de otras personas, ¿no? Y se vuelve interesante pensar que esa independencia financiera no solamente nos da libertad personal, sino que también abre puertas a oportunidades laborales. Claro, por la posibilidad de interactuar en otros ámbitos, por la posibilidad también de tener oportunidades para educarnos y conocer también otras personas y también de formarnos en escuela política, porque todos los escenarios de participación se vuelven escenarios también de toma de decisiones, ¿no? Por parte de las mujeres, y que tradicionalmente pues han estado cerrados para nosotras. Sin embargo, digamos que como lo mencionábamos hace un momento, esto es gradual y no, digamos, no está tan radicalizado. Digamos que de todas maneras hay escenarios, hay oportunidades laborales, hay oportunidades educativas y también políticas. Cuando las mujeres son económicamente autónomas, lo que hemos encontrado es que tienen una mayor participación activa en la sociedad, fuera, digamos, de los espacios de cuidado, que son también muy importantes para la sociedad. Permiten también influir en decisiones políticas, que es interesante, y lo más importante, tener un control sobre lo que se decida en sus propias vidas. La libertad económica es uno de los pilares fundamentales para estos conceptos de liberación femenina. Sin embargo, digamos que es más autonomía, es más posibilidades de formar parte de la sociedad, aportando y construyendo de manera conjunta, digamos, todos y todas, ¿no? Otro elemento también importante es la educación como un factor clave para esa idea, bueno, más de liberación, como de emancipación, pero es más de lo que hablábamos ahora, de nuevas oportunidades y de participación, ¿no? La educación siempre sigue siendo un factor crucial. Y algo interesante pensar en eso es que a través de la educación las mujeres pueden acceder a nuevas oportunidades. Permite también, con la educación nos permite cuestionar estructuras sociales, y desarrollar también pensamientos críticos, que generalmente pues no hemos estado participando en esos escenarios, pero ahora sí lo estamos haciendo. Se vuelve muy valioso eso. Digamos que hay una limitación importante cuando no podemos acceder a la educación, y es que se nos limita también la capacidad para tomar decisiones, ¿no? Porque las expectativas, digamos, que se dan en la sociedad, pues no podemos acceder a ellas ni nada de eso, ¿no? Por eso hay unos satisfactores que, digamos, que sí nos dinamizan mucho más esta posibilidad de participar por parte de las mujeres, ¿no? Que se vuelve muy interesante pensarlo alrededor de la autonomía, alrededor de la generación de empleo, de ingresos y también de la generación de posibilidades de educación, ¿no? Para las mujeres y, pues, en general para todos, para todas, pero que haya un mayor espacio para las mujeres se vuelve interesante, porque así habrá mayor intervención política, efectivamente, y esa autonomía económica que siempre deberíamos tener y debemos tener, ¿no? Se vuelve interesante porque va a fortalecer de una manera positiva la vida de las mujeres, las comunidades y toda la sociedad en general. Bueno, queridos y queridas oyentes, esto es todo por hoy. No olviden enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta en internet, economiaenparche.com, y a nuestro correo intercambios@unicauca.edu.co. En la sala de edición nos acompañó don Jesús Palechor y aquí en la mesa,
Sebastián Pineda.
Y quien les habla, Olga Lucía Cadena. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.